Bolilla 8. Léxico histórico del occidente medieval, la sociedad feudal, análisis sincrónico interpretativo de la dieta postclásica en la crisis de la patata, en la Irlanda pre-maestro Tavares.
¿Eh? La bolilla que te rifaste. Untate quieto a la historia con el profesor Gabriel Quirici.
Suena tremendo.
Rosemary, heaven restores you in life. You're coming with me through the aging, the fearing, the strife. It's the smiling on the package, it's the faces in the sand. It's the thought that moves you upwards, embracing me with two hands. Right, we'll take you places, yeah, maybe to the beach. When your friends say you come crying, tell them now your pleasure's set upon.
Ahora sí, Gabriel, un par de mensajes igual, ¿eh? Me encantó la interpretación de esa canción, aguante los Black Keys. No sé si escuché bien el nombre, sorry. Black Keys. Keys. La melodía y la parada de acústico enchufado me hizo acordar a Jethro Tull. Y a mí me hizo acordar a Stairway to Heaven también, esa canción, ¿no?
Sí.
Los alumnos de Quirich en el seminario aprenden historia y además les gusta, dice otro oyente. Y otra persona que es Walter de Rosario dice, un grande Quirich, habría que traerlo todos los días. Y otra persona que dice, hoy tiene la voz rara Gabriel.
Bueno.
Y un mensaje más.
Un saludo, gracias a todos. La voz está normal. Está bien,
con esto te doy pie para la columna. El secretario de Rosas vivió sus últimos años cerca de Rosario. Tuvimos un libro escrito por él y autografiado. Defendía la actuación de Rosas, dice el Herrero.
Ah, bueno, sería interesante poder conocerlo. Bueno, vale mucho la pena. Bueno, la vez pasada ya estuvimos conversando sobre generalidades de Juan Manuel de Rosas y vimos que es uno de los temas que sigue generando polémicas, quizás no polémicas encendidas porque ya han pasado más de 150 años, es decir, una historia larga, ¿no? Pero es de los referentes históricos del siglo XIX en el Río de la Plata y también en América. Se convirtió en determinado momento en un ícono de lo americano, del americanismo, por enfrentarse sobre todo a Inglaterra y a Francia, ¿no? Y eso le ha ganado muchos admiradores, cierto, ¿cómo podríamos llamar? Una construcción del mito heroico del americano que frente a Inglaterra y a Francia se pone de frente, les hace frente, y para sus intereses, cosa que ocurrió en parte. En parte no, porque si el mito no ve la Rosas termina siendo, bueno, desterrado y vive sus largos últimos años en Inglaterra. Él no era un antibritánico, que no es lo mismo que defender los intereses argentinos, ¿no? Pero claro, en la construcción del mito pasa eso. Como también se lo considera uno de los primeros dictadores latinoamericanos, el tirano Rosas, ¿no? Muy semejante a la figura de Gaspar Rodríguez de Francia en Paraguay, ¿no? Esos gobiernos de plenos poderes, surgidos de sí, una legitimidad popular innegable, pero con formas totalmente lejanas al liberalismo, con prácticas de omnipresencia cultural y persecución a los opositores, que además de tener enormes detractores, ya la vez pasada leímos lo que la Asamblea Porteña, luego de la derrota de Rosas, intentó borrarlo de la historia. Es uno de los malditos de la historia porteña, europeizada, también montevideana, ¿no? Es una figura que está involucrada con nuestra historia, porque es el protagonista, yo no sé si número uno, dos o tres, de la Guerra Grande, ¿no? Está metido en la historia del Uruguay y además genera, y yo creo que el fin de la columna no es de aportar datos, los datos están en los libros, y aportar sugerencias de lectura, por supuesto, eso está bueno, pero aportar alguna reflexión, ¿no? Y con esta figura en particular ocurre algo, y es que al estar involucrado en nuestra historia también genera sentimientos encontrados, porque como Rosas de alguna manera reconoce a Uribe, se lo filia con lo blanco, y lo federal era blanco en aquella época, pero a su vez como Rosas era restaurador del orden colonial, muchos dicen, ah bueno, pero es el momento en donde la Argentina nos quiere conquistar, y surgen, como a veces digo, en los comentarios de café o de corredor, no en un aula, uno escucha, ah, no, Cristina nos trata como una provincia, Rosas nos trataba como una provincia, y se generan a veces sentimientos nacionalistas a priori, que no permiten ver la figura, ni lo que pasó, ni cómo era aquel contexto. Digo, por ejemplo, Rosas reconoce a Uribe como presidente del Uruguay. No hay ningún documento en donde nada que hable de reconstruir el virreinato, ¿no? Es mucho más severo con Paraguay, a quien no le reconoce la independencia, pero nadie se la reconocía, ni tampoco se la había reconocido Inglaterra, salvo para comerciar después en el 45.
No le habían reconocido la independencia a Paraguay.
No, porque Paraguay tampoco tiene una declaración formal de independencia de Paraguay. Esto la va a hacer Carlos Antonio López. Francia es un líder de la revolución que se declaran autónomos, no reconocen a Buenos Aires,
y queda
como
por
no
ahí,
reconocen al Estado Oriental, porque a Artigas le mandan yerba y tabaco, pero nunca le mandan para pelear. Paraguay es una historia muy particular, muy isolado, diríamos, ¿no? Muy aislado Paraguay siempre. Y Rosas tenía pretensiones de que Paraguay se integrara al mercado del Río de la Plata, ¿no? Y además, el control del acceso a los ríos generaba que Paraguay necesitara de Buenos Aires, ¿está? Bueno, esta figura tiene su actuación principal desde el año 35 al año 52. No es un caudillo típico, ¿no? Porque se trata de un estanciero, pero que viene de origen urbano, que además tiene una... Yo lo voy a contar todo con palabras veloces. Digo, yo sé que hay mucha gente que sabe mucho y se puede sentir, como dice esto, bueno, es para que corra la narración, después vemos los detalles, pero con cierta mentalidad capitalista, es decir, los primeros que va a sembrar y contratar más peones y contratar indios para trabajar y poner el saladero y poner barcazas para su saladero y conquistar zonas donde hay sal. Tiene una mentalidad,
lleva varios emprendimientos rurales con sus primos, ¿no?
Exacto, bueno, Anchorena y con terrero, y tiene además escribe un manual de cómo administrar la estancia, ¿sí? Tiene mucho tiempo dedicado a las tareas rurales, pero con cabeza empresarial. Yo decía, es un gaucho rubio, y no es del todo gaucho tampoco, o sea, esa mezcla, en eso tiene un similar con Artigas, que es un hombre de ciudad pero que se hace de campo, pero que sabe tener vínculos con la ciudad. Ahora, no participa en las luchas revolucionarias, no tiene una, digamos, una fraseología liberal para nada. Es un hombre de orden, de campo y de reglas, ¿no? Por ahí. Ahora, en el caos político que era Buenos Aires, por diferentes motivos, termina siendo del poder con una legitimidad muy grande y con una fuerza militar muy importante, que primero se llamaron los Colorados de Monte, que eran sus peones y sus indios que usaban la frontera para proteger sus propiedades, que los usa también como movimiento de agitación política y que se convierten después en la mazorca. La mazorca era, digamos, como, bueno, es algo propio de la Argentina, ¿no? Como una barra, una banda de seguidores del federalismo rosista que asustaban y también, no solo asustaban, ¿no? Delataban, apaleaban a los opositores al rosismo. O sea,
sacaban un choclo en tubano.
Bueno, a los que torturaban, eso cuentan las digamos, hasta hay cancioneros populares con eso, ¿no? Algunos también un poco exagerados, pero tiene una legitimidad popular muy grande, una fuerza de choque y un prestigio económico altísimo. Del 35 al 52 va a ser su mandato, lo hace a través de pactos con las provincias del interior, lo que llamaron los pactos federales, primero con el litoral y luego con todo el interior, y establece algunas medidas interesantes. Yo las voy a correr, como decía, pero en primer lugar establece el proteccionismo, ¿no? Hace un reglamento de aduanas con aranceles más altos que los que conocemos del reglamento artiguista, y recibe el saludo de todas las provincias del interior, porque donde estaban las artesanías, ¿no? Sobre todo le pone casi un 50% de impuesto a los productos manufacturados ingleses, y prohíbe la exportación de oro y plata, que era un problema, el drenaje de metales preciosos y de divisas de la Argentina es algo de larguísima duración, y Buenos Aires ahí corta, y prohíbe la libre navegación de los ríos, ¿no? En ese sentido también es distinto a Artigas, ¿no? Artigas era federal pero con libre navegación, porque viene del lado oriental. Rosas es un federal porteño, ¿no? Es una dictadura que trata de mantener la unidad nacional, mantener el mercado común, pero mantiene también el privilegio de Buenos Aires, ¿no? Este es un federalismo de puerto único y de ríos cerrados, lo que le genera fuertes choques con las potencias imperiales, ¿no? Entre ellos Francia primero e Inglaterra y Francia después. En el 38 ya va a sufrir el primer bloqueo francés, no solo producto de las medidas proteccionistas, pero en parte por eso. Francia se queja de que Rosas no le da la cláusula de nación más favorecida en los convenios y de que hay un par de franceses a los que, yo me río, ¿no?, pero los hacen hacer el servicio militar obligatorio por vivir en el país y ellos no lo querían hacer, y hay uno que está preso. Bueno, la cuestión es que Francia también, por motivos comerciales y sobre todo queriendo presionar para que le den la cláusula de nación más favorecida, que ya tenía Inglaterra de la época de Rivadavia, de antes de Rosas, Francia inicia el bloqueo en el 38. Y ahí, entre otras cosas, empieza la Guerra Grande, porque Francia pide auxilio a Montevideo para, digamos, practicar el bloqueo, y Oribe, siendo presidente independiente, Uruguay no tiene nada que ver con Rosas, le dice que no, que para atacar a la Argentina no, y porque además Uruguay todavía estaba en el periodo de la Convención Preliminar de Paz, no podía meterse en problemas de los vecinos. Yo no sé si ustedes de acuerdo, la convención fue en el 28, ¿tá? Entonces por 10 años Uruguay no podía entrar en conflicto con nada. La cuestión es que Francia ayuda con Lavalle, que es un unitario, está peleando contra Rosas, y con Rivera, a derrocar a Oribe, y Oribe renuncia y se exilia en Buenos Aires. Y bueno, ahí empieza todo el lío de la Guerra Grande, que no es el tema de hoy. La cuestión es que, finalmente, los franceses no pueden sostener el bloqueo, ¿no?, y terminan reconociendo las medidas del gobierno de Rosas. Incluso se firma un tratado en el año 40, se llama Macau-Arana, Macau era el embajador francés y Arana el embajador rosista, por el cual Francia accede a que Argentina firme acuerdos comerciales con países americanos en los que Francia no está incluida, ¿no? Es decir, es una agresión que no tiene suerte e Inglaterra no la secunda. Ahora bien, año más tarde, en el 45, Inglaterra y Francia juntas bloquean nuevamente Buenos Aires, porque había avanzado la Guerra Grande, ya lo único que le quedaba de aliado a Francia era la ciudad de Montevideo, todo el estado oriental, todo el territorio oriental estaba bajo control de Oribe y los blancos, ¿se acuerdan del sitio grande, el largo sitio? No podían acceder a los ríos, y además al morir Francia murió en el 40, bueno, en Paraguay hubo algunos cambios que permitían suponer que a través de los ríos el mercado paraguayo iba a ser muy interesante, ¿no?, para comerciar, y este Rosas no les dejaba entrar, les quería cobrar impuestos, y bueno, y además Rosas había cerrado el Banco Nacional, que era un banco inglés, les había pagado con papeles argentinos la deuda que había generado Rivadavia a los ingleses, había poca simpatía con Rosas en ese sentido, entonces inician el bloqueo. Y además no aceptan el cierre de los ríos y ocurre la operación de 22 barcos, algunos de guerra y otros barcos comerciales, de internarse por el Paraná, aguas arriba, rumbo al Paraguay, violando lo que disponía el Estado argentino, que era que no se podía entrar en sus ríos. Esto tiene un episodio militar que, bueno, a veces es muy sobredimensionado, pero es interesante recordar, que se llamó la Vuelta de Obligado, cuando es un codo del Paraná, en donde, bueno, es muy pronunciada la curva, y allí apostan, entierran barcos, cadenas, todo, para que se tranquen los barcos ingleses, le disparan de los costados, hay bajas de ambos lados, es decir, como que hay una escaramuza militar entre Argentina, Inglaterra y Francia. Llegan a Paraguay los barcos franco británicos y no tienen un éxito comercial esperado, porque Paraguay es una sociedad muy igualitaria pero de subconsumo, ¿no? Entonces la expedición comercial es mala, y a la vuelta, otra vez por obligado, reciben nuevos ataques. Se destaca, hay un caudillo, Lucio Mancilla, ¿no? Pero en su momento, estamos hablando de 1845, Rosas es saludado por todos los defensores de la causa americana como que
le paró
no aceptó. Además, los enfrentó y además le salió, digamos, el tiro por la culata. Y después, bueno, Francia entró en muchos problemas por la Revolución del 48, Inglaterra se va a retirar antes del segundo bloqueo, ¿no? Y ahí es cuando San Martín le escribe a Rosas, ¿no?, que, bueno, que él es ya viejo, San Martín, ¿no?, retirado, desterrado en parte en Europa, diciendo, bueno, que él pone su sable a disposición, pero que si le manda una carta, vuelve al sur a pelear por la causa americana, y como algunos, por cuestiones de partido, no defienden lo americano, y se genera todo ese sentimiento de americanismo que hasta el propio Andrés Lamas, yo lo cuento, me parece interesante ver la figura más allá de lo que se construye la figura, ¿no? Andrés Lamas, que era de la defensa, colorado, bueno, quien firmó los tratados del 51, famosos con Brasil, Andrés Lamas tiene que soportar muchas veces, siendo oriental, la presencia de la delegación francesa acá en Montevideo, que eran mayor, y la delegación italiana con Garibaldi, que eran muy prepotentes también, ¿no? Como europeos conquistadores, que a estos orientales los ayudamos. Entonces hay una carta donde Andrés Lama dice, bueno, me alegro de lo que hace Rosas para que no se crean tan poderosos estos europeos, por más que Andrés Lama lo combatía, ¿no? Pero se generó esa imagen de gobierno que resistió la intromisión anglo-francesa. Y pensemos que 3 años más tarde los ingleses estaban bombardeando, bueno, Pekín en aquel momento y Hong Kong, y le obligaban a China a comprar el opio, ¿no? Es decir, en su contexto este episodio fue muy importante, y hasta en el parlamento francés, cuando se da la revolución que después fracasa, se menciona a Rosas como una suerte de nuevo libertador de la causa americana, etcétera. Bueno, pero esa que sería la política exterior de Rosas tiene otros flancos que son, por supuesto, que muy discutibles todos, ¿no? Pero esa fue un éxito. La Reina de Inglaterra termina mandándole una carta a su amigo personal Rosas diciendo que los buques británicos van a tirar 11 salvas de salud ante los buques argentinos. Después de todo eso se retira. Un desastre la intervención. Pero a nivel, por ejemplo, de la política de tierras, Rosas siguió siendo un ganadero de primer orden, y por ejemplo hizo un reparto de tierras que en comparación con el artiguista fue lamentable. Ya sé que no hay que poner juicios en la historia, pero estamos apurados por el tiempo. O sea, se repartían las tierras en orden de los grados militares. Entonces a un cabo le tocaba un noveno de lo que le tocaba a un oficial. Entonces todos los peones, los cabos eran peones también porque trabajaban y eran soldados, ¿no? Toda la gente de menor poder adquisitivo, la clase baja, recibe minifundios que lo tienen que vender a los ricos. En la época de Rosas aumentan latifundios, aumentan los dividendos del latifundio, aumentan los dividendos del saladero, pero tiene una política de tierras completamente asociada a su extracción social, ¿no? Yo creo que hay que tratar de ir viendo todas las cosas para no construir un mito de un héroe que a mí reparto de tierras. No, el reparto de tierras fue con criterios de terrateniente, ¿no? Y luego tiene todo un tema, que es la gran discusión. Yo traje varios libros, no da para leer ninguno, pero fue muy popular, ¿no? Hasta Sarmiento lo reconoce, que escribió El Facundo con la civilización y barbarie, pero dice, bueno, lo que le ha hecho mal al país es el dictador, pero la dictadura es muy popular. Lo tiene que reconocer Sarmiento como diciendo, ojo, mire que yo estoy en contra de su estilo, pero sé que el país caminó, todos estos años caminó. Lo que nunca hace Rosas, y eso tiene que ver con su cabeza y con, digamos, su concepción política, es darle una formalidad legal a la Confederación Argentina. Yo hoy dije al principio, se forma a través de pactos, y las provincias le demandan constitución. Está todo bien con pactos, y lo apoyan y le delegan las relaciones exteriores todos los años, ¿no? Pero queremos una constitución, y una constitución suponía federalizar las rentas de aduana, ¿no? Entonces Buenos Aires tenía un hándicap a favor, más allá de toda esta política americanista, que hay que reconocerlo, que mantenía en un segundo lugar, postergada, a las provincias del interior, ¿no? Y Rosas argumenta que, bueno, que primero habría que estabilizar al país, luego, segundo, que crezca la economía, y tercero, ahí cuando estemos todos bien, hacemos la constitución, no poner la carreta delante de los bueyes, ¿no? Y en realidad este es un tema que es muy... Abelardo Ramos, que es un historiador trotskista, que mira la historia argentina desde el interior, dice, bueno, en realidad el que pone la carreta delante de los bueyes es Rosas. Porque si se mantiene el privilegio de Buenos Aires, nunca va a estar estabilizada ni en condición de igualdad las provincias con respecto al poder hegemónico centralizador de Buenos Aires. Entonces, eso queda en el debe, y eso genera que tras años de poder y algunos éxitos importantes, algunas provincias se desmarquen del federalismo rosista, enarbolando la bandera federal. Y con esto terminamos porque me parece interesante. Entre Ríos, que es la provincia más rica después de Buenos Aires, sobre todo por el crecimiento del lanar ya en los 30 y en los 40, con Urquiza, un caudillo inconmensurable, aunque también muy cuestionado por varias defecciones que tuvo, Entre Ríos con Urquiza se pasa para el bando del gobierno de la defensa de Montevideo y del Imperio del Brasil, alegando que Rosas es un autoritario que centraliza el comercio y que no deja Entre Ríos exportar oro y exportar tal cosa. Igual Entre Ríos lo hacía a través de Montevideo, hacía mucho tiempo, eso ya está aprobado. Pero lo hace enarbolando la bandera y la cinta roja, ¿se acuerdan? Dijimos la cinta federal. Y es más, y ahí Rosas pierde pie con un aliado muy importante, pierde primero a Oribe, que se tiene que rendir ante el posible ataque de Rosas, y la presencia del ejército brasileño, que viene a cobrar cuentas de la guerra de independencia, que bueno, es largo de contar, ¿está? Y en Montecaseros, en 1852, es derrotado y se tiene que exiliar, es herido en la batalla, y se pide asilo en Inglaterra. Inglaterra se lo da y se va. Y viene Urquiza, ¿ah?, con Juan Bautista Alberdi, que es uno de los grandes constitucionalistas argentinos, y hacen una constitución federal. Y vuelven los unitarios, muchos de los exiliados de Montevideo, Rosas ya en Inglaterra. La historia cuenta, porque no hay otra forma de decirlo, que los unitarios en el poder rechazan la Constitución Federal, obviamente, y por 10 años Argentina va a estar con dos estados. El Estado argentino federal, sin Buenos Aires, y el Estado de Buenos Aires, gobernado por los unitarios, separado, en una secesión tácita, del resto, ¿no? Entonces, esto nos habla también de las dificultades, porque yo puedo decir, ah, Rosas no hizo la Constitución, qué desastre. ¿Era viable la Constitución? ¿No? Da para pensar.
Hasta Pavón, ¿no?
Te despedimos, Gabriel, con esto. Comentabas de su vida a Inglaterra, ¿no? La pistola de Rosas fue entregada a William Petty antes de embarcarse a Southampton, un marino mercante radicado en Colonia.
Bueno, así que pues, y estar acá la pistola, había que saberlo, ¿no?
Y me imagino que en algún lado
en algún Colonia, museo, ¿no?, colonial sería, no sabía.
Con ese gesto que de Juan Chuní nos despedimos. A mañana la información continúa en 3-0 y en nuestro sitio web espectador.com.